La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, agradece a Qatar el apoyo para la gigantesca evacuación de Afganistán. Autoridades ambientales investigan posibles derrames de petróleo en el Golfo de México por los daños provocados por Aida. Y concluye en México la segunda ronda de conversaciones de la oposición y el gobierno de Venezuela. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de visita en Qatar, agradece el apoyo que brindó ese país al masivo operativo de evacuación de Afganistán. Judith Martín Rodríguez con detalles.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, continúa su visita en Qatar, donde se desplazó para agradecer personalmente el apoyo excepcional que brindaron sus amigos qataríes, según afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, y enfatizó que gracias a su colaboración pudieron transitar de manera segura ciudadanos estadounidenses, afganos y otros evacuados de Afganistán. El secretario Blinken, acompañado por el secretario de Defensa Lloyd Austin, conversará sobre la situación en Afganistán con sus socios en Oriente Medio, luego de que los talibanes proclamaran la victoria total sobre el país asiático tras la conquista de Panjshir, el último bastión afgano que se resistía al dominio talibán. En este contexto y conscientes de la amenaza que representan los talibanes en el poder, cientos de estadounidenses continúan atrapados en el país y mientras buscan un modo seguro de huir, la administración Biden trabaja a contrarreloj para garantizar una evacuación segura y efectiva a sus ciudadanos, como fue el caso de cuatro estadounidenses que el lunes lograron salir de Afganistán con consentimiento de los talibanes y por tierra. Desde que los talibanes proclamaron el control sobre Kabul, Qatar, que alberga una importante base aérea estadounidense, se convirtió en la puerta de entrada para más de 55.000 personas trasladadas vía aérea desde Afganistán, lo que supuso casi la mitad de la cifra total de evacuados por las fuerzas militares estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Estados Unidos recordará esta semana 20 años de los ataques del 9 de septiembre y el presidente Joe Biden presidirá algunos de los actos centrales en distintos lugares del país. El informe con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará los tres sitios conmemorativos del 11 de septiembre para recordar el vigésimo aniversario de los ataques del 9-11 y presentará sus respetos a las casi 3.000 personas muertas en ese día. La Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense, acompañado de la primera dama Jill Biden, visitará la Zona Cero en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Arlington, Virginia, y el Monumento en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de la aerolínea United fue derribado. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris viajará a Shanksville, Pensilvania, acompañada de su esposo Doug Emhoff, para ser parte de un evento separado antes de unirse al presidente en el Pentágono. El aniversario del sábado 11 de septiembre se vive a menos de dos semanas del final de la guerra estadounidense de casi dos décadas en Afganistán. El conflicto armado se inició algunos días después del ataque del 11 de septiembre para tomar represalias contra los conspiradores de Al-Qaeda y los talibanes que les proporcionaron un refugio. Según los analistas, el presidente Biden ha encontrado apoyo en el público para poner fin al conflicto, pero se ha enfrentado a fuertes críticas, inclusive de los aliados, por la evacuación caótica de las tropas estadounidenses y los afganos aliados durante las últimas dos semanas de agosto. Por su parte, el presidente Biden ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los ataques del 11 de septiembre en un gesto hacia las familias de las víctimas que durante mucho tiempo han buscado los registros con la esperanza de implicar a Arabia Saudita. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos. Las fuerzas estadounidenses atacaron mientras evacuaban a estadounidenses y aliados afganos de Kabul, poniendo fin a la participación de Estados Unidos en Afganistán, casi dos décadas después de que el Congreso de Estados Unidos le diera a la Casa Blanca el poder de iniciar la guerra. Autorizaciones que también cubrieron el conflicto en Irak y luego se extendieron para incluir compromisos que van desde Siria a Yemen hasta el ataque contra el general iraní Qasem Soleimani. El legislador demócrata por Nueva York, Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, destacó aspectos importantes a tomar en cuenta.
A lo largo de 20 años, sucesivas administraciones han interpretado y reinterpretado el texto de esa resolución para usarlo en nuevos países frente a una lista cada vez mayor de grupos poco conectados. Este proceso prácticamente ha eliminado al Congreso de su responsabilidad fundamental de decidir cuestiones de guerra y paz.
Según la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, pero las autorizaciones de uso de la fuerza militar de 2001 y 2002 otorgaron a los presidentes de los Estados Unidos amplios poderes para participar en el extranjero. A principios de este año, antes de la evacuación de Kabul, la Casa Blanca señaló que estaba dispuesta a trabajar con el Congreso para derogar esas autorizaciones a favor de un marco más estrecho.
Y en otras noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que estaba investigando casi 350 informes de derrames de petróleo en y a lo largo del Golfo de México que se presume ocurrieron a raíz del paso del huracán Aida. Las plataformas de producción de petróleo en alta mar y las plantas de procesamiento de gas y petróleo en tierra sufrieron estragos con los vientos de Aida que rodearon los 240 kilómetros por hora. Desde que Aida tocara tierra el 29 de agosto, cerca de 88% de la producción de petróleo en alta mar de la región permanece cerrada y más de 100 plataformas desocupadas. La Guardia Costera ha estado realizando sobrevuelos por la costa de Luisiana en busca de derrames, y son ellos los que distribuyen información a las autoridades federales, estatales y locales responsables de la limpieza de los sitios. Vuelos realizados el domingo encontraron evidencia de una nueva fuga de un pozo en alta mar e informaron que otra fuga responsable de una racha de petróleo de millas de largo ya no estaba activa. No se pudo confirmar un tercer informe de petróleo cerca de una plataforma de perforación, añadió el informe. Por otra parte, el Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana dijo que está trabajando con la Guardia Costera y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA por sus siglas en inglés, para exigir a las empresas responsables de los derrames que detengan y limpien las descargas. Si es necesario, la Guardia Costera y o la EPA pueden abrir vías a fondos federales para cubrir los costos de mitigación, dijo el Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana, mientras la EPA también dijo que estaba trabajando con ellos y la Guardia Costera.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con la serie de reportes para recordar los 20 años de los ataques del 11 de septiembre. Ese fatídico día, el Pentágono fue también el blanco de los terroristas y hasta allí acudieron bomberos que aún recuerdan la experiencia que vivieron en Virginia. Entre ellos estuvo Justin Tirelli, hoy comandante de la estación de bomberos de Arlington, y conversó con nuestro colega Jacopo Luzzi.
Para empezar, qué hermoso era el día.
Justin Tirelli solo tenía 24 años cuando se enteró de lo impensable, que un avión se estrellara a propósito contra una pared del Pentágono.
Nunca olvidaré algunas de las víctimas que vi allí. Una vez que estábamos ayudando a limpiar, vimos partes de cuerpos de niños. Recuerdo haber visto gente metida en bolsas para cadáveres.
En ese entonces, Justin era un bombero con pocos meses de experiencia. Pero ese 11 de septiembre fue llamado a responder al desafío más grande de su vida.
Cuando hay un gran evento como ese, 20 años suena como un gran número, pero se siente como nada, se siente como si hubiera sido ayer.
Por horas y horas se extendió la agotadora lucha contra las llamas que salían del oscuro agujero causado por el impacto. Tras un esfuerzo descomunal, pudo ingresar al emblemático edificio y llegar al techo del Pentágono para contener el masivo incendio. Entre escombros por todos lados y partes del avión, el humo negro impedía ver cualquier cosa. Tirelli pensaba que no saldría con vida.
No había nada más que fuego, y cada vez que rociábamos agua, parecía que no estuviéramos haciendo nada. Yo solo rociaba agua que se iba al abismo.
El desespero y los alaridos de las personas en medio de la tragedia los impulsaban a terminar su misión.
Una vez que lo procesas todo junto, te das cuenta de la gravedad de esto, la seriedad de esto, el tamaño de esto.
El ataque al Pentágono cambió la vida de Tirelli, pero el bombero, quien hoy es el capitán de la estación que primero respondió al ataque en Washington, no se siente un héroe. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. El Reino de Noruega emitió un comunicado conjunto sobre los acuerdos que se alcanzaron en México en las negociaciones entre los representantes de la Plataforma Unitaria y el oficialismo venezolano y que finalizaron la noche del lunes. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México y tiene este informe.
Dos acuerdos parciales son el resultado de las negociaciones sobre Venezuela, donde las partes en esta primera reunión cara a cara lograron emitir un comunicado conjunto que ratifica y reconoce la soberanía venezolana sobre el territorio de Guyana Esequiba, así como en torno a la protección social del pueblo venezolano.
Este acuerdo ha creado una mesa nacional de atención social que de forma paritaria se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el apoyo y buscar soluciones y buscar recursos y esfuerzos en materia de salud y alimentación de nuestro pueblo.
A esto se suma el tema de los activos de Venezuela y protección de la economía, así como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, tema que será parte de la siguiente reunión del 24 al 27 de septiembre en México, según el comunicado conjunto publicado por el Reino de Noruega.
Que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente utilizado, provenga de donde provenga, para la recuperación económica en la pospandemia.
A este tema se le suma el del sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad.
Comenzaremos a discutir profundamente todo lo que significa el sistema judicial venezolano.
Los miembros de la mesa de trabajo, tanto como de la oposición y el oficialismo, han confirmado que están comprometidos con el arduo trabajo que significa adelantar esta agenda que fue establecida a mediados de agosto. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, los resultados de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México podrían, según analistas, derivar en beneficios para los ciudadanos. Carolina Alcalde tiene detalles.
El proceso de negociación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana que se desarrolla en México obedece a conversaciones superiores, asegura a La Voz de América el analista político y económico Tomás Osías, quien sostiene que existen canales directos entre Maduro y el mandatario estadounidense Joe Biden.
Tiene de verdad por primera vez una fuerza parado los dos presidentes en a largo plazo, muchos meses por delante y en el medio de todo resultados que pudieran ser positivos para los venezolanos. Una posición con disposición de conversar, un ejecutivo presionado por la realidad de un proyecto que no está teniendo factibilidad y unos Estados Unidos sin ningún interés de mantener los líos anteriores que tenía el presidente Trump.
En tanto, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Imiop, lamentó que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no estén ni hayan estado verdaderamente representadas en cualquier proceso de negociación política, y manifestó su disposición a colaborar para brindar la información requerida en este tipo de escenarios.
Yo no puedo decir que en este momento tal o cual negociador sea el que lleve la batuta en cuanto a el tema de los presos políticos. Para nosotros, el hecho de que se permita, se le compre al poder la estrategia de poder mover a los presos políticos como fichas en un tablero de ajedrez, es una estrategia negativa.
En tanto, muchos ciudadanos consultados mantienen bajas expectativas sobre un resultado positivo de las negociaciones iniciadas el 13 de agosto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Reacciones de rechazo genera en El Salvador la resolución aprobada por la Corte Suprema de Justicia, abriendo la posibilidad de reelección presidencial consecutiva, informa Nerima Bel Reyes desde San Salvador.
Organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad jurídica y dirigentes de los partidos políticos de oposición expresaron su rechazo a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que habilita el mecanismo para que el presidente Nayib Bukele pueda aspirar a la reelección consecutiva. La Constitución de El Salvador establece que para que un presidente busque la reelección debe esperar 5 años después de haber concluido su periodo constitucional y según el representante de la comunidad jurídica de El Salvador, Jaime Ramírez, para cambiar la alternancia en el poder debe haber una discusión participativa.
Yo estoy de acuerdo que podamos platicar en otro contexto el tema de la reelección, incluso la democracia participativa. La podemos discutir, por supuesto que sí, pero no en este contexto donde los que quieren imponerla son los que controlan absolutamente todo.
Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, defendió en una entrevista televisiva la resolución, asegurando que el periodo anterior al mandato mandato presidencial de Nayib Bukele es el que terminó en 2019.
¿Fue presidente en el periodo inmediato anterior al presidente Bukele? No, entonces cumple el requisito, dice la sala. Y entonces, si cumple el requisito, no hay prohibición.
En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean May, dijo que el Departamento de Estado también ha emitido una reacción de condena a la resolución que dieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y Honduras se prepara para las elecciones generales que se realizarán en noviembre en medio de la pandemia del COVID-19 y bajas tasas de vacunación. Óscar Ortiz reporta.
El Consejo Nacional Electoral en Honduras inició oficialmente el proceso electoral con el inicio de campañas y propaganda política para más de 30.000 aspirantes a cargo de elección popular en las elecciones generales que se realizarán el 28 de noviembre, y cada uno tiene la intención de convencer a un padrón electoral, hasta ahora confirmado, de 5 millones de votantes. Flavio Nájera, concejal del organismo electoral, destacó que son 16 los candidatos presidenciales y recordó ciertas restricciones al proceso.
Lo que debemos de evitar es que participen niños, que se aproveche el tema de la mujer como campaña, que se utilicen vehículos del Estado, que salgan en campaña funcionarios del Estado, que están prohibidos para que participen en las campañas.
Tanto los aspirantes presidenciales como los candidatos a diputados, alcaldes y regidores intentarán ganar los votos de los electores, que tienen diverso tipo de prioridades, destacándose la lucha contra el COVID-19 y el proceso de vacunación, además de los aspectos referidos a empleo, economía y desarrollo. Para el analista político Efraín Díaz, el voto del hondureño determinará el panorama futuro para un país afectado por corrupción y narcotráfico.
Y por lo tanto, creo que lo más importante en esto es la conciencia de los ciudadanos para votar de manera correcta.
Las elecciones generales están previstas para el 28 de noviembre, y entonces Honduras tendrá un nuevo presidente para dirigir el país por los próximos 4 años, con la tarea de reunificar a la polarizada sociedad hondureña como consecuencia de malas gestiones políticas y señalamientos de corrupción gubernamental. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista serbio Novak Djokovic se enteró, al igual que muchos más, que su rival, el estadounidense de 20 años, Jenson Brooksby, 99 en el ranking y que nunca había tenido una experiencia semejante, tiene la estirpe para el escenario del tenis mundial. Y luego, sin sorprender a nadie, Djokovic ratificó una vez más su categoría, lo que tiene a 3 victorias de completar el primer Grand Slam en el tenis masculino en 52 años. De menos a más, enviando mensajes a los espectadores y a Brooksby con mirada desafiante, Djokovic dejó en 25 su marca en las grandes citas este año al imponerse 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 la noche del lunes. No tuvo un buen comienzo. Jenson estaba con todo, tenía un plan de juego bien definido y ejecutaba todos sus disparos con eficacia. Me complicó, dijo Djokovic, quien intenta convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969, que monopoliza los 4 grandes en un solo año. La Policía Federal de Brasil investiga a 4 futbolistas de Argentina por presuntamente brindar información falsa al llegar a Sao Paulo para un partido de las eliminatorias de la Copa del Mundo. El choque Brasil-Argentina el domingo fue interrumpido tras disputarse 7 minutos cuando agentes de la Agencia Sanitaria de Brasil, Anvisa, insistió que debían llevarse a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, todos de clubes ingleses, al aeropuerto por no haber cumplido con los protocolos establecidos ante la pandemia de coronavirus. Anvisa aseguró que la selección de Argentina sabía desde el sábado que los 4 futbolistas, 3 fueron titulares, no debían jugar por haber estado en el Reino Unido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los actores Jessica Chastain y Oscar Isaac interpretan a una pareja casada en la nueva miniserie de televisión Escenas de un matrimonio. Ambos, que estudiaron en la Escuela de Artes Juilliard y han sido amigos desde la universidad, son Mira y Jonathan en la serie de HBO, una adaptación de la aclamada miniserie del mismo título del director sueco Ingmar Bergman. Dirigida por el cineasta israelí Hagai Levy, la versión de 2021 se desarrolla aquí en Estados Unidos y examina los temas del amor, el matrimonio, la monogamia y el divorcio, también explorados en la serie original. Los 5 episodios de Escenas de un matrimonio se proyectan fuera de competencia en el Festival de Cine de Venecia hasta el sábado. La serie para Netflix de Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, originalmente titulada Guillermo del Toro presenta 10 después de la medianoche, se encuentra actualmente en producción en Toronto. La serie de 8 historias reúne a varios actores, directores y escritores. Del Toro, ganador de un Oscar, contribuye directamente a 2 episodios de la antología. Elton John anunció un nuevo álbum, The Lockdown Sessions, grabado de forma remota en el último año y medio. Stevie Nicks, Stevie Wonder, Miley Cyrus, Gorillaz, Lil Nas X y Nicki Minaj se encuentran entre los colaboradores del trabajo discográfico. La colección de 16 temas estará disponible octubre 22. Nos vamos ahora a 1982. Olivia Newton-John debuta en la Hot 100 con Heart Attack de su álbum Olivia's Greatest Hits, volumen 2. El sencillo alcanzó el puesto número 3983 al año siguiente. Donna Summer estrena Amor Incondicional, Unconditional Love en las 100 calientes. La agrupación Musical Youth hizo los coros de la canción. 1977, Debbie Boone conquista la cima de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo con You Light Up My Life, el tema religioso. Ganó Grammy por Canción del Año, empatando, por cierto, con Evergreen de Nace una Estrella con Barbra Streisand y un Oscar a Mejor Canción. Boone también ganó Grammy a Mejor Artista Nuevo. Freddie Mercury habría cumplido 75 años el 5 de septiembre. Entre sus muchos trabajos, con o sin Queen, A Night at the Opera, A Day at the Races, la banda sonora de la película Flash Gordon y Barcelona con Montserrat Caballé. Freddie Mercury falleció hace 30 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.